Familia, buenos días. Bueno, del Señor es el tiempo, ¿verdad? Así que despreocupémonos del reloj. Padre, gracias, gracias. Gracias por esta presencia tuya, de tu Espíritu Santo aquí con cada uno de nosotros, en medio de nosotros y sobre nosotros. Que tu palabra, Señor, produzca ahora, Señor oh Dios, una frecuencia en nuestros corazones. Que transforme el corazón, Señor oh Dios, y que transforme también, Señor oh Dios, nuestra manera de pensar, para que pueda entonces también cambiar nuestra manera de actuar, de vivir. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Saludos a todos los que están allí en sus casas. Hay un buen grupo conectado de las diferentes naciones. ¿Qué tal si les damos un aplauso también? Son parte de este avance y bueno, nos alegra mucho que tantos otros puedan recibir. ¿Sabían que estamos justo a la mitad de nuestro avance? Justo a la mitad. Ya hoy y mañana ya terminamos. ¿Y cuántos creen que el Señor tiene más para nosotros? Y vino de mejor calidad, ¿no? Él siempre se reserva el mejor vino para el final. Saben, yo creo con absoluta seguridad que el cielo hizo un concierto, que el cielo se confabuló para traernos a su presencia en este tiempo, con el propósito de adorarlo como le hemos adorado, de contemplar su gloria como hemos contemplado su gloria, pero también para tomar de su plenitud, para tomar de él. Y entonces adorarle, ¿no?, de mejor manera, con una mejor adoración. De este ciclo como continuo de contemplar su gloria, de tomar de él, de seguir adorándole, el Señor ha puesto en mi corazón enfatizar el tomar de su plenitud, el tomar de él. Y tengo dos razones para hacerlo. Siguiente gráfico. Por las características del presente tiempo, a mí me impacta la armonía que el Espíritu Santo está trayendo en todo lo que se ha dicho, en las palabras, en todo lo que se nos ha compartido. Y bueno, este es un tiempo crítico, este es un tiempo que todos nosotros sabemos, la Biblia identifica como los últimos días, ¿verdad? O los postreros días. Y esos también son tiempos muy difíciles, muy peligrosos. Así que veamos por qué son los últimos días, todos lo sabemos, vamos a recordar, no voy a decir muchas cosas nuevas, pero vamos a recordar para llegar a nuestro punto en esta mañana. Hechos 2, 16, 17, cuando Pedro estaba confrontando allá a la multitud que pensaba que los apóstoles estaban ebrios, borrachos. No, un momentico. Esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que hace 2000 años ya entramos en ese periodo de tiempo que la Biblia llama los últimos días o los postreros días. Y hay una característica que la Biblia también señala para estos días. Son tiempos muy difíciles, son tiempos peligrosos a causa del carácter de los hombres. Ahí está nuestro siguiente gráfico, la cita de 2 Timoteo 3, 1 y 2. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, dice la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera dice tiempos peligrosos, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada sagrado. Así que estos últimos tiempos tienen esta característica, son difíciles, son muy peligrosos. El Señor Jesús dijo también que en este final de estos últimos días la maldad aumentaría de una manera significativa. Y también lo dijo el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Bueno, por todo lo que había allí entre ellos acerca de la venida del Señor y todo lo que se decía, él tuvo que aclarar y dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Entonces, Sabemos todos que el evento final de estos últimos tiempos y del final de los tiempos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Marielita estaba hablándonos ahora algo de eso, pero él estaba diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y el Señor Jesucristo también, cuando los discípulos le preguntaron allí, cuando él estaba hablando acerca de la destrucción del templo y de los tiempos finales, le preguntaron acerca de las señales que habrían, y ustedes saben, él dijo allí que la maldad aumentaría de manera tal que el amor de muchos se enfriaría, y el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow, no imagino cómo pueda llegar a ser esto, ¿verdad? Porque la Escritura dice que aun si tuviésemos los dones y tantas cosas, si nos faltara el amor, nada somos, nada somos. Así que este es el punto entonces: ¿qué hacemos para que el amor no se enfríe? ¿Qué hacemos además para que el engaño no tome nuestras mentes, no tome nuestros corazones? Este es un tiempo de mucho engaño, y con tristeza uno ve, yo he visto hermanos de mi propia congregación corriendo detrás de engaño, de doctrinas de error, mucha gente ahora judaizando, volviendo a todo esto de las raíces hebreas y todo lo demás. ¿Qué hacemos para que nuestro corazón no se turbe ni tenga miedo frente a las grandes dificultades, el dolor y el sufrimiento que sin duda alguna ya lo vemos que está ocurriendo y que vendrá en mayor magnitud? ¿Cómo podremos hacer para permanecer en la fe a pesar del odio y la persecución por la que pasará la iglesia? Porque es una realidad, y yo encuentro solamente una manera: llenándonos de Él, llenándonos de Él, llenándonos de su Espíritu. Y solamente podemos llenarnos de Él si tomamos de Él. Sencillo, ¿no? ¿Cuándo estamos llenitos? Cuando comemos, cuando tomamos. Así que creo que el Señor nos está llamando a tomar de Él como nunca antes, contemplando su gloria por causa de los tiempos que vivimos. Pero también, siguiente gráfico, por la obra que el Señor hace en su iglesia, y esto también ya lo han mencionado muchas veces. Proclamamos con entusiasmo que la gloria del Señor cubrirá la tierra, ¿verdad? Como las aguas cubren la mar. Y lo creemos, pero ¿cómo va a ser esto? Pues la iglesia primero tiene que ser llena de la gloria del Señor. Somos la luz, somos la sal de este mundo. No habrá manera como la tierra sea llena si la iglesia no es llena, ¿verdad? Así que entonces hay una certeza y una seguridad en nuestros corazones que en medio de estos tiempos difíciles, que en medio de estos tiempos peligrosos, el Señor está obrando en su iglesia de manera tal que nos está llenando de su gloria. Cada vez más y más y más y más, hasta que ciertamente estemos llenos de su gloria. Isaías 60, verso 2: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. ¡Aleluya! Y más escrituras: la gloria postrera de esta casa, dijo el profeta Geos, hablando del segundo, de la restauración del templo, será mayor que la gloria de la casa primera. La gloria de la iglesia postrera, somos la iglesia postrera de los últimos días, será mayor que la gloria de la casa primera. Yo todos los días, Señor, ¿cuándo lo vamos a ver? Ahí vamos, creciendo, ¿no? En gloria, permitiendo que Él se manifieste más. Cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, allí en Efesios, exhorta a nosotros los maridos para que amemos a nuestras mujeres como el Señor amó la iglesia, Él dice que Él, ¿no? Vamos a leerlo. Efesios 5, 25, 27. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin ningún otro defecto, sin arruga. ¡Wow! Será una iglesia santa e intachable. Así que esta es la iglesia que el Señor está edificando, esta es la iglesia que el Señor está construyendo. ¿no? Y mucho de esa obra de perfeccionamiento, de santificar nuestras vidas, lo hace. Entonces, cuando en intimidad con Él podemos contemplar su gloria y podemos entonces también tomar de Él. No hay ninguna posibilidad que podamos perfeccionarnos a nosotros mismos, ninguna posibilidad, no hay manera de hacerlo. Esta obra de transformación y de santificación, como ayer nos lo compartía también el apóstol Darley, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es lo que Él hace en nosotros. Segunda de Corintios 3, 17, 18, verso que citó también ayer Darley en Nueva Traducción Viviente, dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Observe que primero vemos y luego reflejamos. Primero vemos y luego reflejamos. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos han experimentado el fracaso después de intentar cambiarse a sí mismo, ¿no? Y menos intentamos cambiar al cónyuge. El esposo de la paloma cambió la paloma, el esposo. Ah, es la obra del Señor en nuestras vidas, mis amados. Es la obra, pero Él lo está haciendo. ¿Cuántos pueden ver? Miren, yo por años estuve en esto, me sentí frustrado. Muchas veces quise tirar la toalla, entregar el ministerio, entregar el pastorado, todas esas cosas, en la frustración de ver que había tantas cosas en mi vida que no podían cambiar. Cuando entendí este principio, que no podía cambiarme a mí mismo y que solamente el Señor podía cambiarme, las cosas cambiaron ciertamente. Y qué satisfacción cuando uno puede ver que no le cuesta perdonar. Qué satisfacción cuando uno puede ver que no solamente, que ama a su esposa más, que la sirve. Tantas cosas, en tantas cosas puede uno ver la obra de transformación en nuestras vidas. Mire este mismo texto en Palabra de Dios para Todos. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados a su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Ser transformado de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es entonces el resultado de contemplarle a Él, contemplar su gloria y tomar de su gloria, y tomar de su gloria. Hay algo bien hermoso en la Escritura acerca del contemplar la gloria del Señor. El apóstol Juan dejó testimonio escrito de cómo ellos contemplaron la gloria del Señor y de lo que vieron. Vamos a ver este texto, Juan, capítulo 1, verso 14. En Reina Valera del 60 dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando del Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria es el peso, la esencia de la persona. Cuando ellos contemplaban al Señor Jesucristo, no estaban viendo al carpintero, no estaban viendo al hijo de José y María. Ellos estaban viendo al unigénito del Padre. ¿Y cómo lo estaban viendo? Lleno de gracia y de verdad. Lleno, lleno, lleno de gracia y de verdad. Otras traducciones lo dicen así: lleno de amor inagotable y fidelidad. Otra dice: lleno de generoso amor y verdad. Otra versión dice: lleno de abundante amor y verdad. Y el apóstol Juan nos dice algo muy interesante: no solamente se quedaron contemplando su gloria, ¿no? Ellos hicieron algo más, ellos tomaron de su gloria, tomaban de él. ¿Cuántos saben que Dios ama a los que tienen hambre y sed? Esos son los doblemente felices, bienaventurados hoy. Ya lo dijo también el apóstol Eduardo ayer: el Señor, amados, se deleita en dar. Mientras estuvo aquí en la tierra, ese era su alimento. Era la manera como él se fortalecía. ¿Recuerdan el episodio del encuentro con la mujer samaritana? Llegaron allí al pozo de Jacob. Él estaba esperando a esta mujer, ¿no?, para darle restauración, para restaurar su vida. Si supieras quién es el que te dice de beber, yo te daría a ti, tú le pedirías a él que te diera. Él estaba enfocado en ministrar a esta mujer. Los discípulos se fueron al pueblo a traer comida. Y cuando llegaron, Señor, come. ¿Y qué dijo él? Tengo una comida que no es esa comida. Y ellos se preguntaban, ¿y quién le daría de comer? Se alimentó dando, se fortaleció dando, porque ese es nuestro Dios. Veamos la escritura, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, de su abundancia, de su plenitud, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De su plenitud, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pensemos en lo siguiente, si ellos contemplando a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo terrenal podían ver en Él la gloria del Señor, y si podía ellos y toda la gente que les seguía tomar bendición tras bendición sin reparo, en sanidades, en liberación, en provisión, en restauración, en perdón, ¿cuánto no más nosotros hoy, a causa de su obra completa y acabada y a causa de su resurrección? Si ellos tomaron abundantemente de su gracia, ¿por qué nosotros tantas veces nos inhibimos de tomar? Él se revela a nosotros para que tomemos de Él. Él se ha estado mostrando aquí hoy, lo hemos proclamado como el Rey de las naciones. Nos hemos inclinado, nos hemos postrado, le hemos adorado, y se revela para que tomemos de Él limpieza y perdón a todos nuestros pecados, para que seamos libres de culpa, de acusación, de condenación, de maldición, para que seamos santificados, para que nos apropiemos de la justificación que nos dio, para ser restaurados en todo nuestro ser, para que vivamos como hijos muy amados, poseyendo la rica herencia que Él ya nos ha dado, para que seamos llenos del Espíritu Santo una y otra vez, para que caminemos guiados por el Espíritu Santo, para que crezcamos en su estatura, para que crezcamos en su carácter. ¿Cuántas veces estamos en su presencia, le vemos y salimos de su presencia sin tomar de Él, perdiendo la oportunidad de ser cambiados y de ser transformados? Allí en Juan, el siguiente versículo que sigue es muy interesante, el verso 17 de Juan 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿por qué este verso allí? ¿Por qué esta aclaración del apóstol allí? Él está hablando de que contemplan la gloria del Padre en el Señor Jesucristo y que de esa abundancia de gracia y de verdad ellos toman. Bueno, todos sabemos, bajo el antiguo pacto de la ley, el pueblo de Israel recibía bendiciones por su obediencia, pero también maldición por su desobediencia. Pero en el plan de Dios, y gracias a la obra completa y acabada del Señor Jesucristo, es posible entonces ahora para nosotros, el pueblo de Dios, bajo este nuevo pacto, recibir solo bendición tras bendición, favor inmerecido tras favor inmerecido, gracia sobre gracia, porque Él llevó, se hizo maldito, para que nosotros ya no tuviéramos que llevar la maldición. Qué importante aclaración, ¿no?, para un pueblo que intentaba cumplir una y otra vez el pacto de la ley y se encontraba fracasando, fracaso tras fracaso, recibiendo en algunas ocasiones bendición, pero en muchas otras maldición por su desobediencia. Qué alivio saber que nuestro Señor Jesucristo no vino a traernos ley, vino a traernos gracia y verdad y verdad. La verdad que es Él, la verdad que Él predicó, la verdad contenida en su Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo, así se le llama. El Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la Gracia de Dios, así se le llama. Por su obra en la cruz, repito, vendríamos a ser libres de toda maldición, de tal manera que solo pudiéramos tomar bendición tras bendición. Así que, mis amados, es importante como pastores y como líderes que tengamos claro las diferencias fundamentales entre los dos pactos. Veamos este gráfico, no hay tiempo para hablar de tantas cosas que pudiéramos hablar, pero solamente para mostrarles algo. Bajo el antiguo pacto las bendiciones eran recibidas, todos lo sabemos, por las obras de obediencia a la ley. Bajo el nuevo pacto de la gracia la bendición es tomada con libertad por la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Somos iglesia apostólica, ¿verdad? Somos ministerio apostólico. Mire lo que el apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 1, verso 5, en Nueva Versión Internacional dice: por medio de Él y en honor a su nombre, por medio del Señor Jesucristo, en honor a su nombre, en honor al nombre del Señor Jesucristo, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Para eso se está restaurando el tabernáculo de David, como nos estaba diciendo ahora nuestra hermana Vivian. Y la unción apostólica tiene ese propósito: persuadir a las gentes, a las naciones, para que obedezcan a la fe. Fe en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en Él y en su obra completa y acabada. Fe en su perfecta obediencia al Padre, mediante la cual llegamos a ser justos a los ojos de Dios. No por nuestra obediencia, jamás podríamos serlo. Por la obediencia de Él, por la obediencia de Él. Por esa obediencia todos nosotros fuimos justificados, hechos justos a sus ojos. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? El Señor Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 100%. 100% justos a los ojos de Dios. No por nuestra obediencia, por la obediencia de Jesús, a quien hoy adoramos, cuya gloria hoy contemplamos y de cuya plenitud el Señor nos está llamando a tomar por los tiempos que estamos viviendo y por la obra que Él está haciendo en su iglesia. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojitos, por favor? Esto es lo que recibí en mi corazón preparando este tema. Gracias, amados. Hay quienes contemplan la gloria del Señor, pero no toman con libertad de su gloria, de su plenitud, de su amor, de su verdad. Y no lo hacen porque no se sienten dignos. El enemigo les ha engañado, llevándoles a contemplarse a sí mismos. Y al hacerlo, se hacen conscientes de su imperfección y admiten culpabilidad, acusación, condenación. Pero esto es lo que el Espíritu Santo te dice: quita tus ojos de ti mismo y ponlos en el Señor Jesucristo, el autor y el consumador de tu fe. Descansa en su obediencia, por la cual el Padre te ha hecho justo a sus ojos. Mírale, contémplale, está lleno de gracia, de amor inagotable, de fidelidad. Toma todo lo que necesites sin reservas. Toma la limpieza y el perdón a todos tus pecados. Recuerda que Él no tiene memoria de tus iniquidades conforme a su promesa para el nuevo pacto, y no me acordaré nunca más de tus iniquidades. Toma para la sanidad de tus dolencias, toma su reposo, toma su aliento, toma de sus fuerzas. Él es el que da aliento al cansado y fuerzas al que no las tiene. Y dice el Señor: toma de la abundancia de mi hijo, toma gracia y más gracia y más gracia, toma bendición tras bendición. Iglesia, yo te estoy llamando hoy a crecer en mi gracia y en el conocimiento de mi amado Hijo Jesucristo. Porque es mi voluntad que reines en esta vida, en medio de este mundo hostil, difícil y peligroso. Y solo podrás hacerlo si recibes abundantemente el don de mi gracia y el don de la justicia. Recuerda mi palabra en Romanos 5:17. Y esta es la nueva versión internacional. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Padre, bendigo tu pueblo. Bendigo esta familia preciosa. Bendigo la misión Suramérica, Señor. Bendigo la vida de todos tus pastores, Señor. Y que, Señor, cada día podamos contemplarte y tomar de tu abundante gracia, de tu amor, bendición tras bendición. Amén.
Sonido.